Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola Ángel, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes.
Bueno, victorias del Real Madrid y del Barça ante la semana de los cuartos de la Copa del Rey.
Tenemos Liga y tenemos Copa. Ayer 1-0 le ganó el Barça al Getafe, 2-0 ganó el Real Madrid en San Mamés. Le saca 3 puntos en la Liga el Barcelona al Real Madrid, pero esta semana es semana de cuartos de final de la Copa del Rey. Así suenan los goles de Benzema y de Kroos en San Mamés.
La pone Valverde, segundo palo. La dio Asensio, Benzema, remata, gol. Y gol, 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 gol de Karim Benzema. Espaldas al marco. Y no con la pierna izquierda. Un balón
que no está fino. Si no está fino.
Rodrigo, van a ganar. La pone Kroos, chuta Kroos. Gol.
El Real Madrid sale vivo de una semana difícil. Ganó en Villarreal y ganó ayer en San Mamés, Miguel Ángel Díaz.
Sí, el Real Madrid completó una brillante semana con una victoria en San Mamés, donde lleva ya 8 temporadas sin perder en Liga. Benzema marcó su 6º gol en 5 partidos después del Mundial. Ancelotti dejó en el banquillo a Kroos y a Modric y premió a Ceballos y a Asensio. Kroos marcó el 2º. Ancelotti destacó el trabajo defensivo de su equipo y volvió a salir en defensa de Vinicius. Reconoce que tiene que corregir algunos de sus comportamientos, pero pide respeto para el brasileño.
A Vinicius todo el mundo le aprietan los rivales dando patada, le aprieta la afición rival, a veces el árbitro. La realidad es que hoy le han dado una tarjeta amarilla, pero la verdad que, como siempre, le han dado muchas patadas. Él, por cierto, va a mejorar en este aspecto. Yo lo quiero mucho a él, también queremos que sea respetado un poco más.
Como dice Miguel Ángel, noticia la alineación de este partido. Melchor, Ruiz salen reforzados, se reivindican Ceballos, Nacho o Camavinga.
Sí, Ancelotti solo introdujo 2 cambios en San Mamés, pero fueron muy importantes. Dentro del tono notable de todo el equipo, destacaron las novedades de Ceballos y Asensio, ambos tanto en ataque como en defensa, aprovechando sus minutos, como también lo hicieron Karim Benzema con un gol para la historia del conjunto blanco, Camavinga en el centro del campo y Nacho, que se mostró muy seguro en defensa y bien en ataque. Al término del encuentro, Ceballos y Nacho estaban satisfechos con los 3 puntos, destacaron el trabajo colectivo y también tuvieron tiempo de hablar de su situación personal.
Lo he dicho infinidad de veces, no hay un club más grande que este. Creo que ahora es el momento de apretar los dientes. Sí que sé que me quedan 4 meses de contrato donde finalizo esta etapa en el Real Madrid, pero a partir de ahí ahora tengo muchísimos partidos por delante para volver a demostrar el nivel que debo de dar para seguir en este club.
Aprovecho todo lo que tengo. Es verdad que este año pues está siendo un año complicado para mí, pero estoy demostrando que cada vez que juego lo hago bien, que estoy preparado para cualquier momento y bueno, feliz de jugar, claro. Yo soy feliz cuando juego. Cuando no juego, pues las cosas son diferentes, se ven de otra manera, pero bueno, me gusta vivir del día a día. Hoy he jugado, hemos ganado, así que feliz por el equipo.
Y en el Atleti, José Ángel Peña, otra vez más que no puede con el Real Madrid.
Sí, San Mamés, el Corro ha asistido muchas veces a partidos con el mismo guión del de ayer, un Atlético intenso y por momentos dominador, acaba pues hincando la rodilla ante la calidad rival y la falta de gol propia. Vamos, que esto es como aquello de nadar y nadar para morir en la orilla. El caso es que los rojiblancos solo han sumado 2 de los 12 puntos disputados tras el parón y Valverde evidentemente lamenta la falta de puntería de los suyos.
Si no ves las jugadas de los goles y ves el partido entero y tienes que adivinar el resultado, no piensas que ha sido un 0-2, pero bueno. La realidad es esa. La verdad es que hoy ellos han tenido un índice de eficacia muy alto, pero bueno, es así, el Madrid no te perdona. Ellos tienen una gran pegada y nosotros no hemos podido convertir.
Antes de esto, el líder, el Barcelona, le ganó 1-0 al Getafe.
Rafinha, llega Pedri, gol, 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 Pedri, gol. Gol.
El Barcelona ganó, pero no convenció a Elena Condis.
Versión muy pobre del Barça una semana después de enamorar con su fútbol en la final de la Supercopa de España, el primer título de Xavi. Anoche volvimos a ver la otra cara del equipo. Sin fluidez, sin agresividad en ataque, la ausencia de Lewandowski se notó demasiado. Ansu Fati no pasó el examen. El Barça ganó gracias al gol de Pedri en el minuto 35, pero no volvió a rematar a puerta hasta 8 minutos para el final del partido. Xavi reservó a Araujo y De Jong, los tocados, pensando en Copa del Rey. El Barça demostró ante 80.000 espectadores que jugando mal también es capaz de ganar, pero Xavi fue autocrítico y no se conforma.
Creo que no hemos estado bien, hemos estado espesos, no hemos atacado bien. Sí que hemos defendido bien, pero al final siempre es difícil también atacar a una línea defensiva con un bloque bajo. Pero no hemos estado finos, no hemos hecho un gran partido, ni mucho menos, y hay que mejorar. Pero bueno, nos llevamos una victoria importantísima, 3 puntos que se quedan en casa, otra vez portería cero, que es importante. Pero tenemos que mejorar, no es el mejor partido en casa.
Enfrente estaba el Getafe, que está al borde del descenso. La pregunta, Gema Santos, es si peligra Quique Sánchez Flores.
Pues de momento no, Corro, se va a sentar seguro ante el Betis el próximo sábado. Evidentemente en el Getafe están preocupados porque están en una situación complicada en la tabla y acumulan 4 derrotas seguidas, pero Quique va a dirigir al equipo el sábado y además desde el club nos han negado rotundamente a la cadena COPE que tengan ningún acuerdo con ningún otro entrenador. Esto te lo cuento porque ya ha habido rumores que incluso apuntan a que el Getafe habría llamado a Bordalás. Como te digo, nos lo niegan rotundamente, pero ayer le preguntaron por ello a Quique tras el partido.
Yo entré la temporada pasada con la idea de dejarlo en primera división y sigue 1 año y 3 meses después en primera división y compitiendo bien, que eso es lo más importante para mí. Lo que no controlable no lo puedo controlar, por lo tanto no es algo que pueda ni que deba hablar.
Del caso Alves, 2 cosas. La primera, esta matización de Xavi Hernández a sus palabras el sábado sobre el asunto.
Puede que no estuviera del todo contundente con mis palabras. No estuve del todo afortunado ayer y pido disculpas a la víctima y a las víctimas de estos actos de violencia de género y de este tipo de violaciones. Dicho esto, me sabe mal que Dani haya podido hacer este tipo de acto. Me sorprende.
Y
sobre todo mostrar todo mi apoyo a la víctima en este caso. Ha habido mucha crítica y lo entiendo. Y pido disculpas.
Y la otra, Víctor Navarro, es que han cambiado de prisión a Dani Alves.
Ya se encuentra en el nuevo centro penitenciario Brians 2, tras dejar la vecina cárcel de Brians 1. Ambas están en el municipio de San Esteban Sesrovires. La Consejería de Justicia de la Generalitat ha explicado que lo hacen para preservar la privacidad de Dani Alves. La máxima preocupación de prisiones es que no se filtren imágenes del brasileño en el interior de la cárcel. Ahora estará en un módulo con apenas 80 presos, celda propia, y no tendrá que hacer vida comunitaria con otros reclusos. Y además hoy llegan también familiares de Dani Alves a Barcelona, su madre y hermano, que tienen el objetivo de cambiar de abogado para defender lo que queda de causa.
Noticias ahora de la Copa. El jueves hay un Real Madrid-Atlético de Madrid, pero en ese partido Antonio Ruiz no va a estar Marcos Llorente.
Mala noticia sin duda para el Atlético de cara al derbi copero, porque hoy el club ha confirmado oficialmente lo que venimos contando desde el pasado sábado al término del partido frente al Valladolid. Marcos Llorente sufre una lesión de aductores, dice el club, de bajo grado, pero que le descarta absolutamente para el partido del jueves y mínimo va a tener 2 semanas de recuperación.
Este partido lo va a arbitrar Soto Grado con González González en el VAR. Y el Atlético de Madrid, Santi Duque, ha anunciado que renueva a su perla.
A Pablo Barrios, el futbolista de 19 años, queda vinculado al club rojiblanco hasta junio de 2028, ampliando 3 temporadas más lo que tenía firmado. Además, el mediocentro de Morataraz pasa a formar parte de la primera plantilla a todos los efectos. Recordemos que Barrios llegó a la Academia del Atlético en 2018, procedente del Real Madrid, para incorporarse al cadete, y que tras su paso por el juvenil y el filial debutó con el primer equipo en octubre en Cádiz, en el nuevo Mirandilla.
El miércoles hay un Barça-Real Sociedad, la Real tercera en la Liga. ¿Cómo está para el partido de Copa, Mauri Díaz?
La Real apenas tiene tiempo para disfrutar el momento eufórico en el que se encuentra, con récord histórico de victorias tras lo de Vallecas, porque el miércoles afronta su gran prueba de fuego. La Copa en el Camp Nou, cuartos de final. 4 cuartos de final contra el Barça, cayó la Real en los 4 y no gana en el Camp Nou desde 1991. Y Manol no va a poder recuperar ninguna de las 7 bajas que tiene por lesión. Sin embargo, podrá contar con Martín Zubimendi tras haber cumplido su sanción en Liga en Vallecas.
El árbitro del Barça Real Sociedad va a ser Gil Manzano, el que expulsó a Lewandowski en el partido contra Osasuna. Y en Sevilla, que juega el miércoles contra Osasuna, además, Víctor Fernández. La noticia es que está buscando reforzar el equipo Sampaoli y Monchi. ¿Quién suena para reforzarlo?
Bueno, ya prácticamente tiene cerrado un jugador, y es que Monchi va a aprovechar la última semana de mercado para apuntalar el equipo. Está a punto de concretarse el fichaje del centrocampista ofensivo del Lyon, Rein Adelet. Tiene 25 años, era una de las promesas del fútbol francés, pero 2 lesiones graves de rodilla frenaron su proyección. Va a llegar cedido para reforzar el ataque. Asimismo, el club espera cerrar también la salida de Januzaj para darle paso a un central. Suena con fuerza Federico Gattoni, defensa del San Lorenzo de Almagro.
Enseguida, más de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
El mundo está lleno de diversión y libertad, y queremos que lo siga estando. Presentamos la gama Jeep híbrida y 4xE híbrida enchufable para conductores Jeep de hoy y de mañana. Aprovecha ahora los Electric Freedom Days. Ofertas irrepetibles para vehículos de entrega inmediata solo hasta fin de mes. Entra en jeepstore.es.
Soy Manel, de Carglass. ¿Sabías que con las heladas tu parabrisas corre el riesgo de agrietarse? Por eso, si tienes un impacto, no esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y en 30 minutos lo reparamos.
Carglass cambia, Carglass repara.
El Villarreal le ganó 1-0 al Girona, penalti tras penalti.
Ha salido Pau Torres, pide penalti Pau Torres en el intento de remate. Y pita que del Cerro. ¿Ha pitado penalti?
No, creo.
Bueno, no me lo creo,
Pues está quejándose Oriol Romeo de que
uy.
¿Ha pitado qué?
De penalti, sí.
No puede ser otra cosa.
Albert Díez, el Girona enfadado con los penaltis que le pitaron.
En el Girona ha sentado muy mal el arbitraje de Del Cerro Grande en Villarreal. El club está muy indignado, pero no va a mover ficha. Cierra la carpeta y pasa página porque ve que no tendrá recorrido. Indignación con tres penaltis señalados, uno corregido por el VAR. El segundo penalti llega en el minuto 100 cuando el árbitro añadió 6+2 y porque hay una posible falta previa del Villarreal. Este es Michel, entrenador del Girona.
Bueno, que no son... Pero bueno, no es que lo digan los jugadores, creo que todo el mundo estamos recibiendo mensajes sobre estos penaltis. La sensación no es positiva en eso, pero ya no se puede hacer nada, hay que seguir trabajando y lo nuestro, mirarnos a nosotros mismos y seguir todos juntos por el objetivo.
El Girona amplía contrato a Santi Bueno hasta el año 2026 y en el Villarreal la noticia, Juan, igual es que se está hablando de las salidas y de la extensión de contrato de uno de los mejores de este año, de Alex Baena.
Sí, Corro, hoy se ha hecho efectiva la renovación de Alex Baena, que firma hasta 2028 y cuya cláusula aumenta hasta los 60 millones de euros. Además, en la rueda de prensa, el presidente Fernando Roch hablaba de las salidas de Danjuma y Jackson y de la posible llegada de fichajes.
Yo quiero preguntarle por dos jugadores, porque ha aparecido ya la noticia en Inglaterra de que Danjuma ha pasado allí la revisión médica. Quería saber desde el Villarreal qué se dice de esta situación. Y luego, si salen más delanteros, si el club se plantea la posibilidad de que venga algún refuerzo arriba.
Es posible que todo sea así. Se está tratando una cosa, se está tratando la otra, Tenemos a Alex Baena. Pero vamos, se está manejando y habrán noticias.
Y en Elche, Elche 1, Osasuna 1.
A ver, Barja, ¡qué golazo del Chiri!
¡Ostras, Barja! Mira, Peter Martin.
¡Golazo de Osasuna!
El Elche, Juan Carlos Romero, reclama además un penalti no pitado.
El Elche trata de poner al mal tiempo buena cara tras ese segundo empate consecutivo y esa acción en la que se pidió mano de David García tras remate de Enzo Rocco. En sala de prensa, Machín aludió a la jugada aunque no quiso entrar en polémica y lamentó que el equipo, pese a dar todo lo que tiene, no lograra la victoria.
Cuando el equipo da todo lo que tiene, yo no puedo estar enfadado con ellos. Podré estar como mucho frustrado porque creo que hemos hecho lo suficiente como para haber podido ganar el partido y únicamente otra vez pues nos da para sumar. Lo podemos ver como algo positivo porque es sumar, pero aparte de la situación que tenemos, también es en casa. Nosotros buscábamos única y exclusivamente la victoria.
Alberto Sana, ¿qué se le sabe este empate a Osasuna, a Arrasate?
Pues estaba Osasuna a punto de completar una semana casi perfecta, ganando en Liga, clasificándose para cuartos de Copa y se iba ganando 0-1 al colista. El empate, pese a todo, sabe bueno. Así lo explicaba Yagoba Arrasate después del encuentro.
Ellos nos han atacado más, han empatado e incluso han ido con todo a por la victoria, ¿no? Entonces, con el sufrimiento que hemos tenido el segundo tiempo, pues hay que darlo por bueno.
Y hoy se completa la jornada a las 9 de la noche con un Valencia-Almería. Vamos con las noticias del Valencia, Rafa Villarejo.
Samu Castillejo, que fue operado hace 15 días de la fractura en la muñeca, ha entrado en la convocatoria. Si juega, lo hará con una protección especial. También entra en la lista Diakabi con molestias en las últimas semanas. Se quedan fuera Thierry, Nico y Chaume por lesión. Gattuso ha catalogado el partido de esta noche como fundamental para poder dejar de mirar hacia abajo en la tabla. Chomer, recuperado, apunta a ser la única novedad en el 11.
Y en el equipo de Rubi, estas son las noticias, Jordi Folqué.
La Unión Deportiva Almería espera cumplir esta noche con su particular tradición cada vez que visita Mestalla después del ascenso a la máxima categoría, en una Unión Deportiva Almería en la que no estará Kaiki Fernández por lesión, no ha dado convocatoria al conjunto almeriense, y en la que en teoría tampoco estará Fernando Pacheco después de estar fuera de la lista en las últimas jornadas.
Una de mercado, Quique Iglesias, el español, ha presentado al francés Pierre Gabriel.
Lateral polivalente, francés, como dices, cedido, opción de compra de 2,5 millones desde el Mainz, lucirá al 18, ahora el club soñaría con un medio centro de calidad, pero no va a hacer locuras. el loco es el que vandalizó el campo de Sarriá, el antiguo campo de Sarriá, esa placa que duró solo 24 horas. El director general Mao ha dicho que Barcelona, la ciudad, tiene un problema serio de convivencia.
Enseguida, el campeón de la Supercopa Femenina.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Mi instinto detective me llevó a Sol Optical. Dos gafas graduadas con antirreflejante por solo 79 euros. Sigue la pista en soloptical.com.
¿Y tú que vives en un piso? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
Pues como es un piso de poca altura, me preocupa que alguien pueda acceder por la terraza.
Pues en Securitas Direct tienen una alarma para ti. Con los sensores avanzados en las ventanas detectan si alguien intenta entrar y con las cámaras interiores comprueban en segundos si se trata de un intruso para dar aviso a la policía. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Contamos antes los titulares de Segunda División, Javier Pascual.
El Eibar sigue líder tras su victoria por la mínima en Ponferrada y a un punto sigue Las Palmas, que derrotó al Mirandés. Ambos equipos abren brecha sobre un Levante que salvó un empate in extremis en Leganés. Por arriba destacar también la victoria del Alavés ante el Racing, la del Granada sobre el Ibiza y el empate del Burgos ante el Málaga. Además, Ramírez se estrenó con victoria en el banquillo del Sporting ante el Zaragoza y la jornada 24 Corro se pone fin esta noche a las 9 con el Andorra Albacete.
En la Supercopa Femenina, Andrea Peláez, las noticias son que el Barça fue campeón, otra vez ganando a la Real Sociedad, y hubo lío con la entrega de medallas.
El Barça es por tercera vez campeón de la Supercopa tras vencer 3-0 a la Real Sociedad con dos goles de Aitana Bonmatí y uno de Ossoala en una final que se va a recordar por las perpéntica entrega de medallas. Las futbolistas tuvieron que recogerlas ellas mismas de una mesa de picnic montada sobre el césped y se las fueron colgando entre compañeras. La versión de la federación justifica que esto ha ocurrido por adoptar el mismo protocolo que en Copa del Rey, en el que el trofeo es entregado por el presidente Rubiales en la grada, pero las medallas se entregan a los delegados y ellos las reparten entre las futbolistas. Hoy AFE también se ha pronunciado denunciando menosprecio de la federación hacia las jugadoras.
Tenis, Abierto de Australia. Dos noticias, Ángel García. La primera, nos hemos quedado sin españoles. Ha perdido Roberto Bautista.
El último que nos quedaba, Roberto Bautista, ha perdido en algo más de 3 horas ante el estadounidense Tommy Paul en 4 sets. Es verdad que el estadounidense ha sido superior, casi le ha doblado en golpes ganadores. Y bueno, otro año más que Australia es esquivo para el tenis español. Ya no tenemos, ninguno va a estar en cuartos de final.
Y la otra, Ángel, es que ha hecho en el día de hoy el candidato número uno a ganar el torneo, Novak Djokovic.
Arrasar. Dice que ha jugado el mejor partido de la temporada. Ha ganado a Alex de Miñaur en 3 sets, cediendo solo 5 juegos en todo el partido y demostrando que está mucho mejor de la pierna. Así que crecen y muchas sus opciones de ganar el 22º título de Grand Slam aquí, el 10º abierto de Australia. Su siguiente rival va a ser el ruso Rublev, que ha ganado en 5 sets en un partido disputadísimo al danés Rune.
Vamos con el Mundial de Balonmano. España está en cuarto de final. Ayer perdimos con Francia, no servía para nada. Estamos esperando rival. Enviado especial, Luis Malvar.
Los hispanos han llegado ya a Gdansk, donde el miércoles van a disputar los cuartos de final del Mundial 2023. Hasta esta noche, tras ese partido entre Alemania y Noruega, no se conocerá ni el rival de España, ni siquiera la hora del partido. El equipo ha viajado en vuelo charter y conocerá mañana el pabellón Ergo Arena, donde va a jugar los cuartos de final. Recordemos que ayer no disputaron ni Agustín Casado ni Iñaki Peciña, con algunos golpes que se van recuperando perfectamente. El entrenamiento está previsto para mañana. Hoy tienen tarde libre.
Alemania o Noruega, posible rival de España. Y en golf, Quique, John Rahm está que se sale.
Es un animal, es un bárbaro. 2-2 en 2023, 4-6 en los últimos torneos. Rahm ganó ayer con menos 27 por un golpe de ventaja el American Express en California. Es el número 3 del mundo, igual a Seve en Victoria C en América. Y si mantiene el nivel, ojo al Masters de Augusta.
Vamos con el baloncesto. La noticia del día, Juan Arias, es que ya tenemos emparejamientos de la Copa del Rey que se va a jugar en Badalona.
El jueves 16 de febrero, primer partido de cuartos, 18:30, Real Madrid-Valencia, las 21:30, Barça-Unicaja. Los ganadores de ambos partidos se enfrentarán el sábado en semifinales, lo que podría deparar un enfrentamiento entre blancos y azulgranas, por lo que se descarta que ambos se vean las caras en la final. El viernes, Tenerife-Gran Canaria, después Baskonia-Juventud, el sábado 18 semifinales, el domingo 19 la final a las 7. Recuerdo que el Barça ha ganado 4 de las últimas 5 copas, las 2 últimas de manera consecutiva.
Noticia en la Euroliga, el Real Madrid-Barça del jueves, que se iba a jugar a las 9 menos cuarto, se va a jugar a las 7 por coincidencia con el derbi copero de fútbol. Y en la NBA, Parra Center, Los Ángeles Lakers protagonizan una de las remontadas del año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los angelinos, que arrancaron muy bien el partido, se fueron 25 abajo al descanso, después de un segundo cuarto infame en el que recibieron un parcial de 45-13 en contra. A la vuelta de vestuarios, los de LeBron le endosaron a los Trail Blazers un 75-41 para terminar llevándose la victoria de Portland por 9 puntos de diferencia. Fue una noche de sorpresas en la que Oklahoma ganó en Denver, acabando con la racha de 9 triunfos seguidos de los Nuggets. Los Nets remontaron en San Francisco para ganar a los Warriors y los Suns vencieron a Memphis en el regreso de Chris Paul para los de Phoenix tras perderse los últimos 7 encuentros por lesión.
Y terminamos con ciclismo. Alberto Arauz, ¿cómo fue la prueba mundial de ciclocross que se disputó en Benidorm?
Éxito rotundo del evento en Benidorm, tanto por la afición, que agotó las más de 15.000 entradas que había disponibles, como por lo deportivo, que mantuvo la emoción hasta el último milímetro. En un final soñado, Mathieu van der Poel se llevó la victoria en el sprint final ante Wout van Aert, y para redondear la fiesta, el alicantino de Villajoyosa, Felipe Ors, acabó en una fantástica novena posición. Así que, visto lo visto, casi con total seguridad, en 2024 tendremos de nuevo ciclocross en la ciudad de Benidorm.
Esto es lo esencial, Ángel, en el deporte nacional e internacional.
Gracias, compañeros. Continúas en Mediodía Cope.
Pilar García Muñiz.
Mediodía Cope. El 24 de enero llega por primera vez a Madrid Arabella, de Richard Strauss. Una cautivadora ópera dirigida por Christoph Loy y ambientada en una Viena decadente de carnaval y otras pasiones. No te pierdas el estreno en el Teatro Real de esta arrebatadora comedia romántica y agridulce. 7 únicas funciones. Compra ya tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, Reto Pedrito. Hola, Pedro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Muy buena, ¿cómo estamos?
¿Qué pasa por tu cabeza esta semana?
¿Qué va a pasar por mi cabeza esta semana? Pues que tenemos un derbi el jueves.
Derbi copero, madrileño.
Claro, madrileño, de fútbol. Magnífico ahí, para alegrarnos la semana.
Me has decepcionado, ahora te voy a decir por qué. Di la pista, bueno, di lo que buscas y la pista.
Claro, es que de vez en cuando no soy muy original, tío.
No, pero es que sabiendo lo que a ti te gusta el balonmano.
Sí.
Y siendo una semana decisiva en el balonmano, digo, voy a hacer un reto de balonmano.
Pero igual el balonmano llega la semana siguiente, ¿no?
No,
se acaba el
ya.
Domingo. Es
que, hombre, claro, miércoles cuarto de final, viernes semifinales, el domingo la final.
Bueno, pues ya haremos otro de balonmano.
La semana que viene, si ganamos.
También me gusta el hockey sobre hierba, que también está el día.
También estamos en el Mundial, efectivamente.
Allí muy lejos. Y bueno, pues como tenemos un derbi, he estado mirando jugadores que jugaron muchos derbis. He cogido varios y he elegido uno al azar. ¡Bing! Y ha salido uno muy protagonista en los derbis, muy, muy protagonista en los derbis. Y que, por ejemplo, de pista que te voy a dar hoy, jugó 9 partidos de Copa entre Madrid y Atlético de Madrid.
O sea, estamos buscando un futbolista.
Sí,
que jugó
muchos derbis.
Muchos derbis. Y la pista que ha dado, no te he querido entender, no sé si ha jugado en el Madrid, en el Atlético, o
no,
solo en un equipo y ha jugado 9.
No, esa pista no te la voy a decir.
Vale.
Que ha jugado muchos derbis. Vale. Lo normal es que haya jugado solamente en uno, porque no ha habido muchos que haya jugado con los dos.
Sí.
Y, en concreto, ha jugado 9 partidos de Copa entre Madrid y Atlético de Madrid, que son muchos partidos de Copa.
9 partidos coperos, derbi madrileño. Vale, perfecto.
En años muy intensos de derbis.
Perfecto, ya me acuerdo, de los intensos. Vale. Un abrazo, Pedro. Hasta luego.
Adiós. Hasta
bueno,
mañana.
Producto del tiempo de juego, la conversación sobre la victoria del Real Madrid en San Mamés.
Yo creo que el mensaje lo ha gastado Ancelotti. Ha dejado en el banquillo a Kroos y a Modric. Hoy ha puesto físico. Y cuando tú pones físico en el campo, el Madrid tiene más talento que los demás.
Yo creo que hoy lo que deja el Real Madrid por encima de todo, aparte de la decisión de Ancelotti, claro, es Camavinga. O sea, yo no recuerdo un partido de un mediocentro defensivo tan completo en todos los sentidos, con balón y sin balón. Para mí, mejor que Tchouaméni. O sea, ha hecho un escándalo de partido Camavinga, que yo pensaba que ese tío era interior, o como mucho en el doble pivote, pero... Vamos, que puede ser perfectamente a partir de ahora el mediocentro cada vez que falte Tchouaméni.
Pero es que, queridos, es que el Madrid es único. El Madrid ha hecho 5-0 al Villarreal, al Athletic, desde el segundo tiempo de la Cerámica. cuando le dabas por liquidado. Le va a dar, oiga, ahora el Atleti, el Real, el Flamengo, el no sé cuántos, ya veremos, pero es algo fuera de, es fuera de categoría.
¿Qué pasa si tú igualas la intensidad, el físico con el rival? Pues lo normal es que tu talento es...
Ahora seguimos hablando de este partido. Antes, la encuesta que pregunta lo siguiente en @deportescope, Daniel Asenjo.
Preguntamos, Corro, si tú fueras Ancelotti, el jueves en el derbi de Copa contra el Atlético de Madrid, ¿pondrías a Ceballos y Camavinga o a Kroos y Modric? Estamos por encima de 1.000 votos y de momento el 65% apuesta por Ceballos y Camavinga.
Ahora lo abramos también, todo en el 106.3.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-2020-11. 900-2020-11. Duerman tranquilos, hombre.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Resumen de lo publicado y de lo que viene esta semana. En el fin de semana, Atlético de Bilbao 2, Real Madrid 2, Atlético de Madrid 3, Valladolid 0, Rayo 0, Real Sociedad 2 y Barça 1, Getafe 0. La liga está así, el Barça tiene 44 puntos, el Real Madrid tiene 41, la Real tiene 38, es cuarto el Atlético con 31. Es noveno el Rayo, que tiene 26 puntos, está a 2 puntos de los puestos europeos. Está abajo el Getafe, que tiene 17, los mismos que el descenso, puesto que ocupa, por ejemplo, el Valladolid, con 17. Ya saben que hay Copa el jueves a las 9 de la noche, Real Madrid-Atlético de Madrid, derbi madrileño y Liga. Para los equipos de Madrid, lo siguiente. El sábado a las 9 de la noche, Getafe-Betis. El domingo, 4 y cuarto, Osasuna-Atlético de Madrid. El domingo a las 9, Real Madrid-Real Sociedad. Y el lunes a las 9, Villarreal-Rayo Vallecano en segunda. El Lega empató a 2 con el Levante, es octavo, a 4 puntos del sexto, que permite ir a promoción. El sábado hay un Eibar-Leganés a las 6:30 de la tarde. En baloncesto, atención, la Copa es a mediados de febrero en Badalona y podría haber semifinal Real Madrid-Barcelona. El Real Madrid va a jugar contra el Valencia, el Barcelona lo va a hacer contra Unicaja. Este fin de semana, Real Madrid 91, pero ganan 73, el líder del Real Madrid, empatado a puntos con o victorias con el Barcelona. Y es colista, muy colista, el Fuenla, que volvió a perder 72-88 contra el UCAM Murcia. El jueves en la Euroliga hay un derbi, o un clásico, mejor dicho, un Real Madrid-Barcelona. Iba a ser el jueves a las 9 menos cuarto de la noche, pero viendo que coincidía en horario con el Real Madrid-Atlético de Madrid de Copa, ha decidido la Euroliga colocarlo a las 7 de la tarde, con buen criterio, que hay mucha gente del Real Madrid que es abonado del Madrid, y de fútbol y de baloncesto. Y antes de nada nos van a permitir que tengamos un recuerdo para un periodista que ha fallecido en el día de hoy, José Manuel Cuella. Como dice mi amigo y compañero Miguel Ángel Méndez, era la C del ABC. Durante muchísimos años era un One Club Man, un One Club Newspaper, porque estaba toda la vida en el diario ABC. Era tan bueno que le permitía no solo escribir de fútbol o de deporte, al principio mucho de fútbol y luego en su última etapa mucho de tenis, sino que escribía mucho de cine y era habitual en tertulias privadas de cine. Sabía mucho de cine y terminó su etapa periodística escribiendo de cine, incluso hacía algunas cosas en los últimos años. Ha fallecido por cáncer, por culpa de un cáncer, en el Hospital Ramón y Cajal esta madrugada, eso de las 4 de la madrugada. Por si alguien quiere acercarse y no lo sabía, va a estar en el tanatorio de la M30 a partir de las 4:30. De él solo diré que cualquier periodista que se haya cruzado con él en el camino tendrá una anécdota que contar, porque le pasaban tantas cosas que podrá contar una anécdota en su vida. Y en mi caso particular y en el de algunos compañeros que empezamos en la misma época, pues el agradecimiento a acogernos cuando ya llevaba un tiempo y nosotros empezábamos bajo su ala, ¿no? A su lado te sentías como si llevaras toda la vida haciendo esta profesión. Así que allí donde estés, José Manuel Cuéllar, un abrazo muy fuerte en el recuerdo permanente de la historia del periodismo deportivo de este país. Sé que hay un montón de compañeros que en el día de hoy se acuerdan de él. Un tipo extraordinariamente inteligente, brillante en lo que hacía y que acompañó a todos en su profesión. Adiós, Cuéllar. Un abrazo muy fuerte. Enseguida aquí, Deportes COPE.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía COPE.
Estar informado.
Año nuevo, coche nuevo. Comenzamos el 2023 haciendo lo que mejor sabemos, bajando el precio de nuestros vehículos. Dale la espalda a la cuesta de enero con Yamóvil. La mitad de nuestros coches están en liquidación. Yamóvil, 365 días apostando por ti.
Necesito unificar todos mis préstamos, ¿pero con quién?
Grupos Eneas. Préstamos desde 10.000 hasta 6 millones de euros. Llame ahora al 916-39-9407.
Gracias, Grupos Eneas.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
¿Necesitas dinero? ¿Tienes coche? Carvaquízate. Entra en carvac.es, valoran tu coche y en 24 horas tienes el dinero, con total confidencialidad y sin trámites bancarios. No importa SNEF o RAI. Así reconduces tu situación económica fácilmente y sigues disfrutando de tu coche con un alquiler.
Suena bien.
Carvac.es. Dinero por tu coche.
Saludo a Miguel Ángel Díaz. Miguelito, hola Miguel. ¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Corro? Buenas tardes.
Y está aquí Melchor Ruiz. Hola, Melchor. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas.
Y está Guest Star, Guille Usquiano. Hola, Guille. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Corro? Muy buenas. Y aparece impactado con lo de Cuéllar. Sí, sí. Le conocí, fui becario en ABC y no tenía ni idea, así que me ha dejado frío.
Sí, sí. Una noticia que nos ha choqueado en la mañana de hoy. Bueno, si queréis decir algo, Miguelito, Melchor, que habréis convivido también con él en algún momento, si queréis decir alguna cosa.
Bueno, por encima de todo, al margen de la calidad como periodista, me quedo con la calidad humana. Yo coincidí con él en la época en la que él cubría el Real Madrid y también en una de las últimas etapas suyas, cuando ya estaba haciendo tenis, y recuerdo haber estado en Wimbledon. No recuerdo si es exactamente el año en el que ganó Rafa Nadal, si no es ese, es uno anterior, y desde luego, gran periodista, gran persona y con un sentido del humor realmente espectacular.
Recuerdo que, ahora que has dicho el tenis, recuerdo que llamaba Dolce y Gabbana a Feli y Verdasco, que, sí, que estaban, o sea, que
sí, estuvo dos o tres años, sí, sí, pero, en tenis, pero sí, sí, coincidí con él y ya te digo, espectacular en todos los sentidos.
Está aquí Observador Internacional, Carlos Miquel. Hola, Carlos.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Mira, no tengo ninguna talla comparado con ellos porque no he conocido a José Manuel, pero he sido ávido lector de sus crónicas que me parecían maravillosas.
Bueno, diré que ya que estamos recordando un poco su figura, ha sido un periodista muy importante en una época en la que el periódico era más importante que ahora, y recuerdo que escribió una crónica muy ácida de un partido del Real Madrid, y uno de los centrales del Madrid en aquella época era Ruggeri. No recuerdo si el dardo envenenado iba hacia Ruggeri o hacia otra parte del equipo. El caso es que como se viajaban los futbolistas con los periodistas, terminó con un bolsazo en Sálvase a sus partes de Ruggeri a José Manuel Cuéllar, porque cuando los periodistas leían todavía los periódicos, les picaban mucho las crónicas y pasaban estas cosas. Miguelito, ¿quieres decir algo? Que tú habrás vivido algo con Cuéllar también.
Sí, sí, he viajado bastante con él, cubriendo la información del Madrid. Un tipo muy cariñoso, que siempre tenía un rato para escucharte, para compartir una cerveza, y estaba yo pensando que vaya temporada, vaya rachita que llevamos, ¿eh? Chema Abad, Emilio Alonso,
sí, muy mala,
Alfonso
muy mala.
Azuara, madre mía.
Muy mala. Me acuerdo de otra cosa, por ejemplo, cuando él hacía las crónicas en los palcos, aquella época, el cronista así que más, yo creo que más fama tenía era Santiago Segurola, sí. Y a lo mejor estaba Segurola detrás de Cuéllar y se tapaba el ordenador y se giraba y le decía, no me copies.
Era muy grande,
sí, sí. Bueno, así ha sido, como dice Guille, yo he recibido la noticia esta mañana de Miguel Ángel Méndez a través de David Sánchez. Me he quedado choqueado totalmente de la noticia porque desconocía esta enfermedad que padecía en los últimos tiempos. Bueno, en fin, del Madrid. El Madrid contra el Atleti de Bilbao. Ha salvado una semana, Miguelito, Melchor, Guille, ha salvado una semana que todo el mundo preveía como una mala semana para el Real Madrid. La ha salvado brillantemente. Digamos que en un partido y medio, porque la primera parte de Villarreal estaba en el hoyo y la segunda le sacó del hoyo, y el partido de ayer pues gana con autoridad en un campo muy difícil. Ha salvado una semana difícil, Miguelito.
Sí, una semana complicada. Fíjate cómo estaba el panorama en el descanso del pasado jueves en la Cerámica. Ya lo advirtió Ancelotti, que el equipo iba a volver, que no había que darle por muerto. Es cierto que físicamente ha dado un paso adelante, que él ha sido valiente en la toma de algunas decisiones, como premiar el buen partido de Ceballos y Asensio. Y bueno, pues ahora todo está mucho más tranquilo, ¿no? A 3 puntos del Barça, vivos en la Copa del Rey, y de momento solo se ha escapado esa Supercopa de España.
Bueno, la pregunta es, oye, por cierto, Guille, Miguelito y yo coincidimos el sábado por la noche, y ninguno creíamos que iba a poner la alineación que puso ayer. Dijo Miguelito que iba a jugar Ceballos. Y yo apunté que creía que iba a jugar Camavinga, pero creía que no todos juntos, que incluso que podía jugar Modric por Ceballos. El caso es que sorprendió con la alineación. Y así, lo ha hecho en un momento, Guille, que quizá mirando casi al vestuario, porque diría Ceballos, si no juego este partido, ¿qué tengo que hacer? Diría Nacho, si no juego este partido, ¿qué tengo que hacer? Y Asensio diría, ¿qué tengo que hacer si no juego este partido? O sea, lo ha hecho en un momento que ha mirado hacia el vestuario pensando que era lo mejor para el equipo, ¿no?
Sí, yo creo que ha cambiado su estilo habitual de primar la jerarquía por delante del rendimiento. Yo decía el sábado por la noche que creía por eso que Ceballos iba a jugar, porque esta vez había sido muy evidente la subida de nivel y era una manera también de mandar un mensaje al vestuario, de que por muchas jerarquías que hubiera, primaba el rendimiento. Yo creo que no está... quiero decir, que nadie piense que es un relevo generacional con todas las letras, que Modric y Kroos van a empezar a aparecer pronto, ya veremos si el jueves o el domingo, pero que en los momentos importantes Kroos y Modric van a estar todavía, porque tienen fútbol, pero que era el momento en el que había que mandar un mensaje al vestuario de que el rendimiento había que premiarlo. Y lo que hicieron Ceballos, Asensio y Nacho en Villarreal fue muy bueno. Ahora el dilema viene, como lo han vuelto a hacer en San Mamés, ¿se les sigue premiando el jueves contra el Atlético de Madrid o ahí vuelven las jerarquías o es una vía intermedia? Yo ahí es la duda que tengo, pero creo que era una decisión probablemente impopular y muy arriesgada de Ancelotti, pero que le ha salido bien.
Bueno, yo le daría más naturalidad a todo esto de lo que se le está dando, ya que nosotros analizamos los medios de comunicación, los aficionados, casi al partido, casi a la mitad de tiempo las cosas. Hay que ver de dónde viene el Real Madrid. El Real Madrid viene desde que ha vuelto del Mundial jugando cada 3 días. Estando en circunstancias y en línea ascendente, evidentemente no hay cambios, porque los que te han traído hasta aquí, te han dado tantos títulos, hay que mantenerlos. Yo creo que lo del otro día, lo de ayer, obedece un poco a rotaciones y al momento físico de algunos jugadores. Evidentemente Ceballos hizo un gran partido, Asensio hizo un buen partido. Es un buen momento para que tengan minutos, que además coincide con que Kroos venía de jugar 5 partidos seguidos, con que Modric no estaba en perfectas condiciones, pero yo creo que para el jueves Kroos, Modric, Camavinga y Valverde...
Sí, como dice Guille, yo no creo que sea un relevo de golpe, pero cuidado que se están dando los primeros pasos al relevo, ¿eh? Se están dando los primeros pasos,
es que...
porque es entendible que se va agotando Kroos y Modric y aparecen esto. Por ejemplo, Kroos y Modric en los grandes partidos, no sé si los vamos a ver juntos mucho, ¿eh?
Yo creo que el jueves es otra final para el Real Madrid. Lleva jugando finales prácticamente desde que ha vuelto del Mundial. Por aquello de pasar la eliminatoria ante el Villarreal y cómo lo hizo. Pero insisto, yo le daría más naturalidad. Recordemos que cuando no rota, porque no rota.
No,
si
pero
rota,
esto, Melchor, rota. No hay que entenderlo cuando se habla de esto como una afrenta hacia las decisiones de Ancelotti. No. Yo creo que ha sido inteligente en la decisión.
Ha hecho
Miguelito, yo creo que estos jugadores están llamando... Por ejemplo, Camavinga ya jugó muy bien en Villarreal. O sea, Ceballos sí. Se llevó los honores, pero Camavinga jugó muy bien ese partido.
Pero esto es ley de vida y lo explicó perfectamente Ancelotti en la rueda de prensa del sábado. O sea, Camavinga ayer dio un paso al frente para que pueda ser considerado 5, brutal. Porque el partidazo que se marcó ayer fue terrible. Y dijo, Kroos y Modric son intocables, pero eso no quiere decir que vayan a jugar todos los partidos. Claro. Ancelotti siempre acaba premiando después de una exhibición al jugador. Lo ha hecho con Hazard, que bueno, hizo un partido decente en Glasgow y luego le puso contra el Mallorca. Asensio, cuando hizo goles contra el Mallorca la temporada pasada, le volvió a poner de titular. Y ayer hizo lo mismo con Ceballos y Asensio. Pero todavía yo creo que, llegados a Anfield, por ejemplo, salvo que tengan problemas, yo todavía sigo sin ver un centro del campo sin Kroos y Modric, aunque esto se va acabando por ley de vida.
A ver, yo creo de todas maneras se podría convenir que equivocó la alineación contra el Barcelona, viendo los resultados posteriores y viendo cómo ha funcionado el equipo. Y además en el partido de Barcelona se ve desde ese micropartido desde el minuto 70 que el Madrid mejora con esa savia nueva.
Sí, pero hay que tener un motivo para quitar a esta gente. O sea, tú no los puedes quitar. Tienes que tener un doble motivo. Uno, que ellos estén mal, y dos, que los otros estén muy bien. Si no, tú a esta gente no lo quitas porque
haya acompañado,
porque lo han dado todo. Yo le entiendo a Ancelotti.
Por eso decía, Corro, que me parece una decisión la que tomó ayer absolutamente normal. Y decías tú, no es que empiece La transición. Yo creo que la transición ha empezado desde que el Real Madrid se hizo con los servicios de Tchouaméni, de Camavinga, de Valverde, de dar dos minutos poco a poco. La transición se está haciendo de forma muy lenta y progresiva para que cuando llegue el momento exacto se pueda producir sin ese traumatismo fuerte que se pueda producir de los Kroos, Modric a los Ceballos, Valverde, Camavinga, ¿no?
¿Pero no creéis que sería más competitivo el jueves el Madrid sin Kroos y Modric juntos? Es decir, uno de los dos, pero no los dos.
Pero es que lo que sucede es que vienen de jugar dos finales seguidas, Villarreal y ayer en Bilbao, y ahora tiene Atlético de Madrid y Real Sociedad. Quiero decir, prácticamente en cada tres días no pueden jugar ni todos los que jugaron ayer ni todos los que jugaron
el... Tú dices que para jueves queda mucho por delante. Camavinga, Kroos,
Modric y Valverde.
Miguelito, ¿tú qué dices? ¿Los tres del centro, quién dices?
Exactamente lo mismo.
Camavinga, Kroos, Modric,
Valverde, Benzema, Vinicius.
¿Y tú qué crees, Guille?
Pues que no puede quitar a Ceballos.
Estoy...
Yo creo que entre Kroos y Modric entra uno de los dos y a lo mejor el que no juegue lo hace el domingo. Pero a Ceballos, tal y como ha jugado y lo bien que le ha ido en resultados al Madrid, creo que sería... ahora sería arriesgado quitar a Ceballos de la alineación.
Bueno, es un tema de esta semana.
No, y tengo otra duda yo, sí, que
rápida.
Me golpea. Entre perder un giritorneo y quedar eliminado de la Copa del Rey y a 6 puntos en Liga, yo creo que lo que el Madrid ha hecho en la segunda parte de la semana es mucho más importante que perder el giritorneo.
El torneo débil es en la Supercopa, ¿no?
Sí, claro.
Claro que es más importante esto, claro que es más importante, porque sigue vivo en una competición de Copa.
O sea, que lo hizo bien Carlo Ancelotti.
Bueno, yo creo que por orden de interés del Madrid, es Supercopa, Copa, Mundial de Clubes, Liga, Liga de Campeones. Ese es el interés del Real Madrid, yo creo, ¿no? Entonces, si has perdido la Supercopa, es el título que menos te interesa ganar, pero bueno. Bueno, Guille, un abrazo muy fuerte, hablamos, ¿eh?
Gracias,
hasta luego, adiós, Miguel, chao.
Déjame decir solo una cosa, hoy día de descanso de los tocados para el jueves, el que más opciones tiene de estar en la convocatoria es Álava, y son duda Tchouaméni y Carvajal.
Lo vamos contando durante la semana. Hasta luego, un abrazo.
Chao.
Antonio Ruiz, hola Antonio.
Hola, ¿qué tal?
Buenas tardes.
Nunca había compartido micro con Miguelito de esta manera tan bonita.
Ah, que estáis juntos los dos.
Sí, casualmente.
Bueno, es que esta semana os vais a ver mucho, claro.
¿Un trinque o qué?
Sí, estamos preparando. No, que va, estamos preparando el derbi, hemos decidido...
No, es así, es que se trabaja el derbi...
Estamos en casa de unos amigos atléticos, hay que decir que Miguelito está en un...
territorio desconocido, ¿no?
En una casa atlética, con un vino atlético, y aquí está degustando y disfrutando con nosotros.
Oye, Antonio, cosas rápidas. Bueno, Llorente fuera, se intuía, ¿no?
Sí, ya después del partido contamos en tiempo de juego y por la noche el sábado que tenía un problema de aductores. Un problema de aductores, aunque sea leve, ante la proximidad, inminencia de un partido como el del jueves, era difícil que pudiera llegar, y hoy el club ha confirmado de manera oficial con un parte médico que tiene una lesión de aductores bajo grado. Eso significa, me cuentan, que puede ser mínimo 2 semanas, pero que le quita...
O sea, de momento Madrid y Osasuna se pierde, de momento. Sí. Vale, y luego ya veremos.
De momento. Si va bien todo, si no...
Si no pasa nada más,
recae,
claro. Y
claro.
Pablo Barrios, 2028,
sí,
¿no?
Gran noticia. Pablo Barrios lo ha hecho también oficial el club esta mañana, renovado hasta 2028. Pues sí, es una de las apariciones que a todos nos está deslumbrando. Está muy bien que el Atleti lo ate y lo remate con una cláusula que no sé la cantidad, pero me imagino que andará en proporción a la ilusión que genera este chaval, ¿no?
Y tercer tema, asunto entradas para el Bernabéu. ¿Qué ha pasado? ¿Cuántas tiene el Atlético de Madrid?
Bueno, contamos el otro día que nos habían dicho que iba a dar el Madrid 300 entradas, exactamente son 334, que es lo que nos ha confirmado el club en el día de hoy. El Atlético de Madrid tenía más de 4.000 solicitudes para gente, aficionados, abonados, que querían acompañar a su equipo en el Bernabéu, así que primero va a tener que hacer ingeniería de la gorda para no dejar a muchos que van a estar cabreados. Me cuentan que esas 334 entradas, bueno, pues como suelen hacer siempre, primero se van a dispensar por orden de antigüedad, de socio, y quieren, muchas veces el club también quiere que vayan en grupos familiares o de amigos, y en ese caso se va a permitir hasta grupos de 6 y se va a tener en cuenta la antigüedad media del grupo, pero es un quilombo, como dirían los argentinos grandes, porque entienden los seguidores y el club que son muy pocas. Hay razones de aforo, evidentemente, que pueden asistir a la intención del Madrid de solo poder dar estas, pero claro, de la parte rojiblanca hay malestar.
En el Real Madrid, ¿qué dicen, Melchor, entradas?
Yo acabo de hablar hace muy poquito y me dicen que lo primero que hay que destacar es que las mismas entradas que va a dar el Real Madrid al Atleti son las que le va a dar el Atleti al Real Madrid. Es decir, cada temporada que empieza una campaña nueva, Por ejemplo, en este caso el Real Madrid pregunta al Atleti, ¿cuántas entradas necesitas? El Atleti le dice, tantas. A mí me han hablado de 500. No sé si de esas 500, 334 son para los aficionados.
Bueno, lo dice el club.
Sí, sí, oficialmente son 334. Sí, a lo mejor el resto son para otras cosas.
Son compromisos del club, ¿no? Pero que las mismas que va a dar el Madrid al Atleti son las que le va a dar el Atlético de Madrid al Real Madrid. En este caso no en Copa, será en Liga. Porque en Champions sí están obligados a dar un tanto por cien, que no pasa ni en Liga ni en Copa. Y me hablan que el precio suele ser en torno a los 100 euros por entrada.
Una palabra solo. Sotogrado el árbitro. Antonio, ¿tiene alguna alegación a Sotogrado?
No, ninguna.
Ninguna.
Ninguna, ninguna, siempre y cuando no sucedan fenómenos paranormales, ¿no?
Melchor, ¿alguna para Sotogrado?
Bueno, Sotogrado es el árbitro que pitó el último partido en el Bernabéu, en el 2022, en ese Real Madrid-Cádiz. Todos nos acordamos de aquel puñetazo de Fali a Rodrigo. Es el que estuvo en ese pitando esa mano de Álava, que todo el mundo, hasta el comité técnico de árbitros, entendió que no era. No ha gustado la designación de César Sotogrado, y qué decir del VAR, González. Pero bueno,
González.
Al Real Madrid le da exactamente igual.
Sabía que traía antecedentes.
Y por último te digo que se va a ampliar el aforo casi en 5.000. Antes estaba en 60.000. Esperan que el aforo para el jueves sea en torno a 65.000. Y como te digo, 77 días después, los socios, los aficionados del Real Madrid
van a
poder acudir al Bernabéu.
Mañana hablamos de lo que
tiene unos avances increíbles.
Mañana hablamos de eso. Antonio, un abrazo. Gracias, ¿eh?
Un abrazo. Hasta luego.
Hasta luego, Melchor. Gracias. Luego. Enseguida, aquí, Gema Santos.
José Luis Corrochano.
Deportes en Mediodía, COPE.
Estar informado.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
En 1957, José Luis Ruiz Solaguren abre su primer restaurante en la calle Serrano, poniendo como referente la calidad de la alta gastronomía y el servicio al cliente. 65 años y 8 establecimientos más tarde, José Luis es la referencia de la alta cocina madrileña para tus celebraciones, comidas, cenas y catering. Reserva en joseluis.es.
Que no les ocurra como les pasa a algunos políticos que por las noches no pueden dormir tranquilos. Les hablo del Tranquiler, el mejor método de gestión de alquileres. ¿Qué por qué? Porque se ocupan de todas las gestiones, porque pagan directamente las rentas y porque te ofrecen sin coste el certificado de eficiencia energética. Son la agencia negociadora del alquiler. 900-20-2011. 900-20-2011. Duerman tranquilos, hombre.
Es un enorme placer saludar a Gema Santos. Hola, Gema, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Para mí más. ¿Qué tal, Corro? Hola a todos. Buenas tardes.
¿Quieres decir alguna cosa, Gema, en tu regreso?
Las gracias con el corazón en la mano, y no es una manera de hablar. Las gracias infinitas al Getafe. Primero, con Ángel Torres a la cabeza, gracias de todo corazón a toda la familia del Getafe y a mi familia de la radio. Desde nuestro superjefe Javier Visiers hasta el último de los oyentes. Es verdad que fuiste tú uno de los primeros que me dijo que no iba a encontrar consuelo con nada ni con nadie, pero sí que iba a encontrar mucho abrigo. Así que muchísimas gracias a todos por tanto abrigo y por tanto cariño.
Estamos muy contentos de que vuelvas a la radio, a que suene Gema Santos de la radio, que la echaban de menos los oyentes. Y vienes a contar cosas del Getafe, que hay que decir que a ver si regala alguna victoria, porque está en una muy mala racha. Ayer perdió 1-0 en un campo en el que puedes perder. Estuvo bien defensivamente. Ah, por cierto, Dembélé debió ser expulsado por una entrada durísima al Derete que no vio el árbitro. Pero hay un run-run ahí desde hace unos días, incluso en esa rueda de prensa de Quique, que invita a hacer la pregunta que te he hecho yo esta mañana. Digo, oye, pregunta si peligra a Quique Sánchez Flores, ¿no?
Y la respuesta es que no, al menos esta semana, porque nos confirman que se va a sentar seguro el sábado ante el Betis. Como bien dices, preocupa la dinámica. El propio entrenador lo dice públicamente, preocupa esa dinámica. Fíjate que ha encadenado 4 derrotas consecutivas, sumando la de Copa frente al Levante y las 3 últimas de Liga. Ayer decía Pedrito Martín que esto no sucede en el Geta desde la mala racha de Michel, con las 7 derrotas consecutivas. Evidentemente preocupa, pero como te cuento, nos aseguran que el sábado Quique Sánchez Flores va a dirigir al equipo ante el Betis. Y también me ha recalcado, y así se lo voy a trasladar a los oyentes, que hayan tenido ningún acuerdo con ningún otro entrenador. Nos han negado rotundamente a esta redacción desde el Getafe que tengan ningún acuerdo con ningún otro entrenador. Lo digo por los rumores que hablan, que afirman que hay un acuerdo con Bordalás como posible sustituto de Quique. Desde el club nos lo niegan. Nos niegan que haya ningún tipo de acuerdo.
Vale,
otra cosa es que evidentemente Corro, llevando 20 años en primera división, no tengan un plan B en caso de que tengan que tomar una decisión. Pero ahora mismo no hay ningún acuerdo con ningún otro entrenador. Te cuento que Quique está centrado en que el equipo no se caiga, en buscar ganar, pero también te cuento que le hace daño esta situación, evidentemente.
Vamos a ver qué pasa, porque viene Betis, Atlético de Madrid, Rayo Vallecano. Y la otra, como vienes con noticias, es ¿qué está pasando con Maximovic, que ha desaparecido de las alineaciones?
Pues sería el propio jugador el que habría pedido no jugar, Corro. Sí, sería el propio Maximovic el que habría pedido no jugar, porque con tantos rumores, con ese supuesto interés de otros clubes, que si el Esparta, que si el Estrella Roja, con supuestas ofertas que no parecen ser tales, pues por lo visto esta situación le afecta anímicamente a Maximovic, eso repercute en teoría en su rendimiento, así que habría pedido no jugar porque no puede rendir al 100%. En ningún caso nadie del Getafe ha dado órdenes de que no juegue.
Bueno, pues esa es información de Gema, porque está reclamando la gente qué pasa con Maximovic. Mañana contamos más cosas. Gema, me alegro un montón de volver a escuchar de la radio. Un besazo, ¿eh?
Un beso, te adoro.
Hasta luego. Vamos con el baloncesto. El día de hoy viene protagonizado por el sorteo de Copa. Ayer ganó el Real Madrid, ayer perdió el Fuenla. Nada nuevo en la vida, es la dinámica. El Real Madrid es líder, el Fuenla es colista. Daniel Asenjo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Gorro? Buenas tardes.
Hay un sorteo ahí que puede parar un Real Madrid-Barça en semifinales, ¿eh?
Sí, la noticia del sorteo de la Copa del Rey es esa, que no habrá un Real Madrid-Barça en la final de la Copa del Rey, cosa que había pasado en 4 de las últimas 5 ediciones, porque al Real Madrid le ha tocado el Valencia Basket en esos cuartos de final. Será el jueves a las 6:30. Estamos hablando del jueves 16 de febrero, 6:30, Real Madrid-Valencia. Y a las 9:30, ese mismo jueves, el Barça juega los cuartos de final contra Unicaja. Por lo tanto, si pasan Madrid y Barça, esa hipotética semifinal entre los dos, ese clásico, sería el sábado 18 de febrero. Por el otro lado del cuadro, estos cuartos de final se van a jugar el viernes 17 de febrero, Tenerife-Gran Canaria, derbi canario, y Juventud de Badalona, que es el anfitrión de esta Copa del Rey, contra Baskonia. Así que la noticia es esa del sorteo, que el Real Madrid-Barça solo se podrá dar en semifinales.
Esto es a mediados de febrero en Badalona, habrá tiempo para contarlo. La otra noticia es que han cambiado el horario del Real Madrid-Barcelona de la Euroliga. Estaba Pilar Casado diciendo, pero ¿cómo lo van a poner con el fútbol?
¿Cómo lo van a poner con el fútbol? Y la verdad que nos hacen un favor a todos, porque bueno, podremos disfrutar de ese clásico, de ese Real Madrid-Barça de Euroliga, que iba a ser el jueves a las 9:45. Nada, un cuarto de hora antes de que se disputase ese derbi de Copa del Rey, y al final la Euroliga, con buen criterio, lo ha pasado al jueves, mismo día, a las 7 de la tarde. Así que los amantes del baloncesto, que podrán disfrutar de ese clásico y luego pasarse al fútbol.
El fútbol puede con todo, hasta con la Euroliga. Un partido de Copa se lleva por delante el horario de la Euroliga. Así es la vida, el fútbol puede mucho. Gracias, Asenjo. Hasta luego. No se vayan todavía, que aún hay guas.
A raíz del gol que supuso el empate del Elche frente al Cádiz, el Cádiz pide la anulación del partido a partir del minuto 81. Manuel Vizcaíno, presidente del Cádiz, ¿qué tal?
Buenas noches.
Está aquí en los estudios de la cadena COPE Madrid. Porque
Juanma Castaño saca a sus invitados cosas que no le cuentan a nadie.
Se abre un abanico aquí de que cada uno que sufra un error arbitral va a pedir la anulación de su partido.
En este caso no consideramos que sea un error arbitral. Es la primera vez que nosotros sepamos que se comete una negligencia de este tipo. No es lo mismo un error que una negligencia, y por ahí vamos a tirar.
¿A qué hora?
De lunes a viernes, de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, el partidazo de COPE, el número uno del deporte.
Aprovecha los últimos días de Chin Chin de Aflelu. Ven y llévate no solo una, sino dos gafas más por un euro más. Y las terceras para ti o para regalar a quien tú quieras. Para Esther, que perdió sus gafas de ver. Para Gaspar, que rompió su par. Para Rosa, la estilosa. Solo en Alena Aflelu. Ver condiciones en óptica.
Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
¿Y tú que tienes hijos adolescentes? ¿Qué necesitas para tu seguridad?
No vivimos muy lejos del instituto y van y vuelven solos a diario. Yo estoy trabajando y me gustaría saber que están bien.
Pues con la alarma de Securitas Direct puedes recibir un aviso en el móvil cuando llegan a casa y verlos si quieres. Y con la app podrán pedir ayuda si pasa algo, estén donde estén. Y es que tú sabes lo que necesitas y ellos saben cómo protegerte.
Llama ahora al 900-666-777 o entra en securitasdirect.es y descubre la mejor alarma para ti.
Ya está aquí Blancolor con hasta un 50% de descuento en fundas y rellenos nórdicos, sábanas, toallas, manteles, cojines, almohadas, muebles de dormitorio y todo lo que necesitas para tu casa. Ven a Blancolor y aprovecha sus descuentos, solo hasta el 28 de febrero. En tienda, web y app del Corte Inglés.
A ver qué dice Guas, el aguanís. Guas, tú dirás.
Corrochano, ganaron el Madrid y el Atleti, 5-0 global. Impresionante. Qué grandísimo cuarto de final se anuncia para el jueves en el Bernabéu. Sí, sí, sí. Una mezcla entre el Madrid y el Atleti dominaría Europa y el mundo. Apunta el equipo. Courtois, Nacho, Militao, Rudiger, Mendy, Valverde, Camavinga, Ceballos, Asensio, Memphis Depay y Martínez Almeida. ¡Oh, me estoy mojando!
Gracias, Guas. Les vamos a dejar la mejor compañía, que es la radio esta que suena, que sintonizan. La cadena COPE. Que pasen buena tarde.